las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Lorena Castañeda, que es presidenta de la Fundación Jornal y bloguera del periódico El Tiempo. Lorena Castañeda, gracias por acompañarnos.
A ti, Juan Carlos, buenas noches. Un saludo muy especial para Alejandro Villegas, para la audiencia de Voces RCN y, por supuesto, para mis compañeros del panel.
Muchas gracias. Y uno de esos compañeros es José Obdulio Gaviria, senador de la República. Senador, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, Juan Carlos, por la invitación. Un gran saludo a los panelistas y a la audiencia.
El senador Jorge Enrique Robledo también es otro de nuestros invitados. Senador Robledo, bienvenido a este espacio.
Juan Carlos, muchas gracias por su hospitalidad. Un saludo a los compañeros del panel y a los colombianos y colombianas que nos escuchan.
Y el abogado y columnista Rafael Nieto Loaiza es otro de nuestros invitados. Doctor Nieto, bienvenido.
Juan Carlos, buenas noches para usted, para los senadores Gaviria y Robledo y para Lorena Castañeda y, por supuesto, para toda la audiencia de Voces RC.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la audiencia que tuvo lugar hoy ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Repito, la Corte, no la Comisión, digo. Y en esa audiencia, la protagonista era Ginette Bedoya, la conocida subeditora del diario El Tiempo y periodista, quien vivió un momento verdaderamente dramático en el año 2000, cuando fue a entrevistar a alguien a la cárcel Modelo. Al salir fue secuestrada, fue agredida sexualmente, y vivió uno de los episodios más oscuros y tristes de su vida. Ginette Bedoya, en este proceso, está pidiendo, entre otras cosas, como una medida de reparación, que se cierre la cárcel Modelo. Y en la audiencia de hoy, en donde tomaba parte el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Camilo Gómez, pues intervino no solamente Ginette Bedoya, sino que también le hicieron preguntas y hablaron los magistrados. Y en un momento dado, Camilo Gómez se levantó y se retiró de la audiencia. Lo entrevistamos hace unos pocos minutos acá, y él dijo que le parece que las preguntas de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos eran preguntas muy tendenciosas, claramente en contra de entrada, en contra de los intereses colombianos, del punto de vista de Colombia. Dijo Camilo Gómez que en ningún momento él cuestiona el testimonio de Ginette Bedoya, que todo lo que ella dijo era válido y muy respetable, pero que él estaba en desacuerdo con la postura de los jueces. Jonathan Block, que es el presidente de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, ha señalado que ningún país en la historia se ha levantado de una audiencia así, ni Nicaragua, dijo que ni siquiera el Perú de Fujimori, lo dijo en la cuenta de Twitter. ¿Qué creen ustedes, cómo analizan o qué lectura le dan a este episodio de hoy? Colombia tiene hasta las 11 de la mañana de mañana para presentar sus argumentos, ya veremos si finalmente los presenta, previsiblemente sí, pero ¿qué lectura le dan ustedes a este episodio, que Colombia se ha levantado el gobierno de esta audiencia? Senador Jorge Enrique Robledo.
Pues a ver, digamos que este es un caso que es bueno recordarlo, fue un caso espantoso en el que la periodista Ginette Bedoya fue agredida de manera brutal, violada, y con una presencia de funcionarios del Estado evidente, de acuerdo con las informaciones que se tienen. O sea, que este es un caso en el que por definición sale mal librado el Estado colombiano. Ahora estamos hablando, es bueno recordarlo, de un suceso de hace 20 años, de hace 20 años. ¿Sí? Y en ese sentido, pues yo creo que a ella le asiste todo el derecho y la razón para reclamar con fuerza lo que considere que debe reclamarse. Y en esas circunstancias, con independencia de lo que haya podido pasar por parte de los jueces, lo que hayan podido decir, me parece un error garrafal del doctor Camilo Gómez, garrafal, que le hace un daño grande al Estado colombiano y a Colombia en el mundo de la diplomacia, habiéndose parado de esa audiencia y habiéndose salido de esa audiencia. Realmente son de esas cosas que es casi increíble que puedan suceder en el gobierno del presidente Iván Duque. Otra desproporción internacional, otro error diplomático inmenso. Yo llamaría al doctor Camilo Gómez con toda cordialidad a que regresara mañana y atendiera sus deberes y responsabilidades, hiciera las explicaciones que tenga que hacer y dé los argumentos que tenga que hacer. Yo no le voy a decir al que debe decir, pero aquí está en juego la propia respetabilidad de Colombia del concierto internacional. Entonces esto no se puede seguir manejando. Voy a ser brusco en esto que voy a decir, pero creo que es la frase que cabe. No se pueden manejar las relaciones internacionales a las patadas. Eso no se debe hacer, eso es por completo indebido lo que lo que sucedió. Le hace un daño grande a Colombia. No es al gobierno del presidente Duque, que claro que también se lo hace. Es a Colombia. ¿Cómo queda Colombia ante la comunidad internacional? Un acto atroz contra una periodista respetable. Un acto horrible contra un periodista respetable por parte de funcionarios del Estado. Y cuando esto se tramita ante un organismo internacional, entonces el vocero de Colombia se para pues y hace el desplante que hace. Me parece realmente lamentable esto que estamos viendo.
Rafael Nieto Loaiza, ¿coincide con ese análisis?
A ver, lo primero que tal vez habría que decir es que esto en realidad no se trata de diplomacia o de relaciones internacionales en estricto sentido. Me parece que lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos no es en estricto sentido un asunto, repito, de diplomacia o de relaciones internacionales. Ese es un sistema que tiene además jurisdicción plena sobre el Estado colombiano. El Estado colombiano así lo decidió y por tanto no es simplemente una recomendación lo que hace la Corte Interamericana, como sí ocurre, por ejemplo, con los órganos del sistema de Naciones Unidas. Aquí lo que hay es un fallo que obliga al Estado colombiano como un fallo de un juez. En estricto sentido, eso es. Ahora, dicho esto, la verdad es que el sistema interamericano desde hace unos años para acá viene comportándose de una manera extraña, y voy a tratar de describir rápidamente lo que quiero decir, Juan Carlos. Los órganos internacionales tienen unas competencias que están por definición regladas, es decir, no pueden hacer nada más que aquello que le dice expresamente su estatuto que pueden hacer. El estatuto lo crean los estados y es en relación con ese estatuto, o mejor, si usted quiere, con el tratado internacional que da lugar a esos organismos internacionales que el Estado se obliga. Cuando los órganos internacionales van más allá de aquello que el Estado se obligó, generan un ruido en el sistema que hace mucho daño. Y a mí me parece que el sistema interamericano viene haciendo ruido desde hace algo más de 5 años. Falla, se comporta, toma decisiones por fuera de lo que los estados le permitieron a ese sistema hacer. Y creo que lo que le pasó hoy a Camilo Gómez es un reflejo de eso que está ocurriendo, con una advertencia, y tengo que hacerla abierta y públicamente. Como no sabemos qué fue lo que pasó en esa audiencia, no podemos saber si efectivamente los jueces estaban o no prejuzgando. Solamente tenemos la palabra del doctor Camilo Gómez. Yo no tengo razón para no creerle. Me parece que debe haber sido de mucha gravedad lo que hayan dicho esos jueces en esa en esas preguntas, como para que el doctor Camilo Gómez asumiera que había un prejuzgamiento. Eso, repito, me parece que al final va a terminar por dar lugar a unas reflexiones en torno al sistema interamericano, reflexiones que además debo advertir no se hace solamente Colombia, sino que se están haciendo distintos países. Y creo que al final eso va a ir en contra del sistema interamericano. Si los miembros de la Comisión Interamericana y los jueces de la Corte Interamericana se empiezan a comportar por fuera de lo que los tratados internacionales les dieron como facultad, haciendo activismo judicial, que además es algo que está pasando en el sistema, me parece que al final el sistema mismo es el que termina malherido. Dicho esto, esto no tiene nada que ver, lo ha dicho Camilo Gómez en todas las entrevistas que ha dado, con lo que le está ocurriendo a Ginette Bedoya. A mí me parece que lo de Ginette Bedoya merece toda la solidaridad, todo el respeto, todo el cuidado, todas las precauciones para no revictimizarla, para proteger sus derechos. Y ojalá se hubiera arreglado este caso de Ginette Bedoya, no sé por qué no ocurrió, en la Comisión Interamericana sin tener que haber llegado a la Corte. Ese es rápidamente el resumen de mi posición sobre este punto en particular.
Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión?
Pues Juan Carlos, lo primero es que yo no me atrevería a llamar esto un activismo judicial, me parece un poco peligroso, sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Yo lo que tengo que decir es lo siguiente, mire, el Estado una vez más victimiza a Ginette Bedoya, y esto yo creo que no tiene ninguna discusión. Es muy lamentable la posición jurídica, digamos, en la defensa de los derechos humanos, especialmente los de la mujer, y además niega espacios para el acceso a la justicia de Ginette. Lo segundo, mire, es que en lo que tiene que ver en términos procesales es muy peligroso, por lo siguiente. Lo primero es que hay que tomarse mucho más tiempo para recibir las recusaciones a los magistrados. Lo segundo es que si alguno se retira, esto aún más dilata el proceso. Y lo tercero es que el Estado no está atacando absolutamente nada de fondo, está atacando la forma, es decir, no entendemos cuál es su posición frente a la grave violación que sufrió la periodista. Entonces, yo por eso no me atrevería de hablar de un activismo judicial. Lo que sí me daría es vergüenza como un Estado, porque esto no tiene ningún precedente. Ahí usted bien lo mencionaba, Juan Carlos. Esto lo que busca es delegitimar aún más a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además es un nuevo obstáculo. Entonces, esa es mi posición. Es muy lamentable lo que pasó hoy, gravísimo, en precedentes políticos y judiciales para Colombia.
Doctor José Obdulio Gaviria, ¿cuál es su parecer?
Bueno, yo estoy de acuerdo con la información que nos da Rafael Nieto. Lo que sí me parece es que aquí estamos ante una estrategia de una oficina jurídica del Estado que viene de un gran triunfo, por ejemplo, frente al tema aquel de el juicio respecto a una gran empresa de energía.
Empresa de gas. Sí.
De gas. Pero que a mí me parece que hoy no sé. En primer lugar, no entiendo muy bien por qué estamos ante la Corte en el tema de Ginette Bedoya, que hasta donde yo sé, que no soy pues el especialista mayor, la función contenciosa de la Corte es mirar cuando un Estado incurrido en responsabilidad internacional por violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Y la verdad es que si no hay cosa juzgada en Colombia hoy, en el caso de Ginette Bedoya, un caso de hace 21 años largos, entonces evidentemente Colombia tenía por qué ser convocada a rendir cuentas ante la justicia internacional. De manera que yo creo que en principio hubo una decisión de pronto apasionada por... Yo no, como Rafael, yo sí vi las preguntas, porque el periódico El Tiempo estaba publicando. Estaba transmitiendo la audiencia. Y las preguntas sí eran las preguntas total y absolutamente prejuiciadas, pero es que es un caso muy claro. Entonces no a mí no me aturdió ni me escandalizó la forma como estaban preguntando, tampoco técnica o tampoco profesional. Me parece que estaban ante un hecho que prácticamente ya en su mente debe ser totalmente decidido, ya deben tener una decisión. De manera que yo, como en ese cargo y en esa función, yo no habría actuado de esa manera, no hubiera, es decir, ya entendería en qué me metí, para dónde va el resultado. Me contento con demostrar además profesionalmente que lo están haciendo muy bien con la sentencia de la semana pasada, pero en este caso yo creo que vamos hacia una condena. Colombia acepta esa justicia. Hay países que no la aceptan. Le voy a poner un caso: Venezuela. Venezuela se retiró del sistema. Estados Unidos nunca ha querido entrar. Cuba nunca ha sido llamada a que entre. Entonces, estando ya ante ese tribunal, yo creo que hubiese más bien tenido otra estrategia distinta.
Juan Carlos, si me permite.
Adelante, Lorena Castañeda.
Sí, yo quisiera aclararle a la audiencia cuál es la excepción por la cual se está presentando ante esta corte, y es que, pues como usted bien lo mencionaba, Juan Carlos, han pasado más de 20 años sin que exista una solución definitiva para la víctima. Entonces, la tercera excepción es cuando hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida.
Y son 21 años.
Imagínese.
Sí.
Tiene toda la razón.
Sí, hace bastante. Así es, hace 21 años se produjo el caso, en mayo del año 2000, si mal no estoy yo, me parece que les voy a decir exactamente, el 25 de mayo del año 2000 se produjo ese episodio con Collines Bedoya. Bueno, cambio de asunto, ayer domingo en el diario El Tiempo el expresidente y exsenador Álvaro Uribe publicó una columna de opinión. Adelante, doctor Mira.
No, es que si esa es la razón, me produce alguna curiosidad, porque sentencia sobre el caso de Ginés Bedoya sí hay. La primera se produjo en mayo del 2000. Luego me parece bastante raro lo que me están diciendo. Yo insisto, no conozco el caso.
Ella dice en la denuncia que son los autores materiales, dijéramos la base ahí de esa organización criminal, pero ella acusa a funcionarios del Estado, concretamente de la policía, y obviamente pues a la justicia por no actuar respecto a, y que tienen pruebas fehacientes que las llevó ya a la Corte Interamericana.
Si eso es así, José Obdulio, claro, pero si eso es así, no estamos en la Corte por la razón que está aduciendo Lorena. Yo entiendo incluso que hubo un tribunal en el 2019 que confirmó la sentencia contra los atacantes de Ginés Bedoya. Pero lo que trato de decir es que si esa es la razón que están aduciendo, no parece tener sentido con lo que está pasando en el sistema judicial colombiano. Pareciera que hubiera otras razones, pero insisto, yo no conozco el caso, no me atrevo a decirlo. Ya. Lo que sí quiero insistir en ello es que hay hoy una discusión creciente sobre si los órganos del sistema interamericano están desbordados en sus funciones, si los órganos del sistema interamericano están yendo más allá de las competencias que les dieron los estados, si los órganos del sistema interamericano están haciendo activismo judicial. Y esa es una discusión que me parece que es importante y sana, además, para el sistema mismo.
Muy bien. Miren, les decía que, cambiando de asunto, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez publicó una columna ayer en el diario El Tiempo. No es usual que él escriba columnas de este tipo, y se titula Pobreza, desafío democrático de la pandemia. Empieza diciendo que la pandemia ha agregado 3 millones de pobres, que muchos colombianos han perdido el empleo y que muchos han visto reducidos sus ingresos para no perderlo, y cuenta que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo. Escribe, incluido el régimen subsidiado de salud, la suma se aproxima a 41 billones de pesos. Bien, más adelante, en los párrafos que están más abajo, dice el expresidente Uribe lo siguiente, que por el lado de los ingresos no necesitaríamos más tributación de no ser por la pandemia, y que la reforma del gobierno fue muy buena, como lo acreditó la economía hasta febrero de 2020. Dice que hay tributos que facilitan consensos y otros como el IVA que generan mucha controversia, que hay que hacer esfuerzos como la prórroga del impuesto al patrimonio de los individuos y crear por una vez, condición incrédula, un impuesto semejante a la riqueza a las personas jurídicas. Dice el presidente que esto debería tramitarse antes del 20 de junio, el plazo perentorio para tramitar esta reforma fiscal, esta reforma tributaria. Dice también que se pueden aplazar algunos beneficios como el otro 50% de descuento de lo pagado por industria y comercio. Y más adelante el expresidente Álvaro Uribe dice que se podría eso, prorrogar el impuesto al patrimonio, como señalaba, crear el impuesto a la riqueza, y termina señalando con ciudadanos mercando en los basureros y otros disminuyendo el número de comidas, no hay democracia que se sostenga. La economía fraterna se vuelve imposible mientras haya motivos para la rabia social. Podemos estar a destiempo, actuemos. Muy bien. ¿Tiene razón aquí el expresidente Álvaro Uribe, senador Jorge Enrique Robledo, o se equivoca?
Yo creo que es evidente que la reforma tributaria, como se está planteando, pues va a conducir a un debate político supremamente duro en Colombia. Pareciera que eso incluso lo preocupa a él, ¿no? Porque lo que estamos viendo es al ministro Carrasquilla, al mismo tiempo, con un artículo antier en el periódico El Tiempo, falsificando la verdad para justificar aumentarles los impuestos a los pobres y a la clase media nuevamente. Y eso es realmente un absurdo, es una decisión completamente disparatada del ministro de Hacienda, pero además lo hizo faltando a la verdad. Entonces dice que es que el IVA lo pagan principalmente los ricos en Colombia. Eso es el colmo de la falsificación de la verdad. Entonces a mí no me sorprende que en torno a esto haya controversias, ¿no? Ahora pues habrá que esperar que el gobierno nacional tome las decisiones y que los partidos cada uno tome las decisiones al respecto, porque pues tampoco es coherente que los partidos que están respaldando a este gobierno entonces ahora aparezcan como desmarcándose, pero que lo más grave es que cuando llega la hora de votar, le votan al gobierno. Y aprovecho y digo una cosa, Juan Carlos, además, hoy nos dice la revista Semana que se van a gastar 14 billones de pesos comprando 24 aviones para guerras internacionales, como si sobrara la plata y no hubiera el hambre y los problemas que hay acá. Entonces nos van a clavar con una reforma tributaria durísima y al mismo tiempo se gastan la plata en unos aviones de guerra que no necesita el Estado colombiano. No necesita el Estado colombiano hoy por hoy unos aviones para guerra internacional. Entonces aquí hay realmente una confusión muy grande, una posición muy equivocada del gobierno nacional en relación con lo que está pasando. Y hay que ver cómo se resuelven los problemas de otra manera, pero así como lo está planteando el presidente Duque y el ministro Carrasquilla, sin duda que no es como debe ser.
Senador José Obdulio Gaviria, ¿se está equivocando el gobierno al plantear esta reforma tributaria de esa forma?
Pues que todavía no la ha planteado a fondo. Todavía hay una gran discusión entre los expertos, los partidos mismos, para llegar con una política definida y uniforme. Pero yo sí quisiera contradecir un poco a los fiscalistas recordando algo que usted seguramente conoce en Washington, Juan Carlos, que es la famosa servilleta de Laffer. No sé si la conoce o ahí, eso está en el Museo de Historia, que es donde está la famosa curva de Laffer. Y yo, ¿cuál es la síntesis de la teoría de Laffer? Que si se quieren más ingresos hay que bajar impuestos para estimular el crecimiento económico o la actividad económica. Es la síntesis. Y ahora, ¿con qué fundamento? Que hay una relación entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas. La recaudación fiscal varía al modificar las tasas. Y entonces él decía que subir la tasa de impuestos no necesariamente aumentaba la recaudación, porque la base tributaria caía. En Chile recientemente se pudo hacer un examen de esa política, que fue el periodo anterior al 2014 al 2017, se tuvo un fuerte incremento de impuestos. En Chile venía creciendo por un largo periodo a una tasa superior al 5% anual, creo que el promedio era 5.3%. Y con esta nueva política tributaria bajó, como se lo habían dicho y previsto, a 1.7 en el crecimiento. Que es que hubo inmediatamente un efecto negativo con ese incremento tributario en el crecimiento, en la inversión y obviamente en el empleo. Yo pienso que esta pandemia no nos debe hacer desesperar. Tenemos que hacer mucho énfasis en una tarea básica que es la reducción del gasto, la necesidad de, por ejemplo, hay un estudio muy concienzudo, sesudo, juicioso, dato por dato, ítem por ítem, de Oscar Darío Pérez, que demuestra que unas muy racionales reducciones de gasto en el Poder Central generarían más o menos un gasto inferior en 8 billones de pesos anual, o sea, 40 billones para los próximos 5 años. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Yo espero que llegue muy molido y muy estudiado, con mucha enjundia, como hace todo este gobierno, el proyecto, pero que tenga muy presente que estas tesis, la famosa curva de Laffer y lo que ocurrió en Chile, son asuntos que hemos estudiado en el Partido del Centro Democrático, que es el partido de gobierno y con el cual hemos estado de acuerdo.
Claro, ese Arthur Laffer fue un miembro del Consejo Económico de Ronald Reagan y se hizo muy célebre, entre otras cosas, por aquel dibujo en la servilleta. Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión?
Pues mi opinión es que, miren, la verdad, uno como colombiano no sabe cada cuánto le van a clavar una reforma tributaria, Entonces, estamos en promedio cada 18 meses o cada año y medio tenemos un nuevo ajuste en nuestras finanzas. Mire, yo creo que aquí lo importante es que finalmente el texto que presenten, creo que va a ser a finales de este mes, si no estoy mal, el 23 de marzo, leí, pues no grave aún más a las familias de clase media y que por supuesto no grave la canasta familiar. Yo lo que creo aquí es que también hay un desequilibrio entre cómo estamos grabando los impuestos a las grandes empresas o a las empresas que generan empleo y a las personas naturales. Básicamente estamos entre 80 y 20% en los que son el recaudo en empresas y 20% en personas naturales. A mí, sinceramente, me preocupa es los efectos inmediatos que pueda tener en los colombianos. Estamos en una situación económica y social muy difícil, como lo hemos visto, no solamente por temas de seguridad, sino porque yo cada vez veo más personas habitando la calle. Y me preocupa mucho que cada vez veo más niños volviendo a esas escenas de los 90s en que veíamos niños en las calles sin ningún doliente y pasando hambre y necesidades. Entonces, me preocupa que sean inmediatos esos efectos y que los colombianos, tras de que estamos saliendo de una crisis muy difícil en empresas, personas que se quedaron sin trabajo, pues sean mucho más afectados por una reforma que no, que digamos que de algún modo no busque aliviar, sino impactar negativamente a los colombianos.
Rafael Nieto Loaiza.
Juan Carlos, yo creo que esa reforma tributaria solo debería producirse después de examinar la naturaleza y la calidad del gasto público. Las reformas tributarias en Colombia siempre son fiscalistas, siempre están buscando cómo aumentan el recaudo, siempre le están metiendo la mano al bolsillo de los ciudadanos. Pero nadie se sienta a estudiar y a pensar si realmente esa plata que se le está buscando, que se busca dentro de los ciudadanos, porque somos los ciudadanos finalmente los que pagamos los impuestos, se gasta bien. Hay que hacer alguna memoria en este tema. En el 2010, el último año del presidente Uribe, el presupuesto era de 148.3 billones de pesos. En el 2018 era de 235.6 billones de pesos. Ya estábamos 90 billones de pesos más. Pero hay que decir que desde entonces no ha parado de crecer. El de este año es de 313.9 billones de pesos. Los gastos de funcionamiento se han triplicado desde el 2010. Aquí nadie habla de reducir el tamaño del Estado, aquí nadie habla de austeridad, aquí nadie habla de examinar si los gastos de funcionamiento tienen sentido o no. Yo creo que esa discusión hay que hacerla mucho antes de la discusión de si vamos a buscar nuevos recursos, y no se está haciendo. Las palabras austeridad, ahorro, reducción del tamaño del Estado no existen en la discusión, y yo creo que eso es un grave error. Primero miremos si tiene sentido o no una reforma tributaria para buscar más plata, y después sí miremos cómo se puede hacer esa reforma. Ahora, dicho esto, lo cierto, que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, es que hoy, 2021, después de la reforma de Duque, que fue positiva, nuestra tasa efectiva de tributación es del 62.6% con parafiscales. Era del 71.2% antes de la reforma. Hoy es del 62.6%. ¿Pero eso qué significa en estricto sentido? Significa que de cada 100 pesos de ganancia de una empresa o de un individuo, el Estado se queda con 62 pesos y 60 centavos. Eso no tiene ninguna lógica. El promedio de América Latina es de 46.6. El mundial es de 40.4. Y nosotros estamos en 62.6. Nuestra tasa de tributación efectiva es claramente excesiva. Y luego aquí hay que sentarse a mirar con cuidado. Primero, repito, si tiene o no tiene sentido hacer una reforma tributaria para seguirle sacando plata al bolsillo de los ciudadanos, y después podemos entrar a mirar si efectivamente se requiere ese dinero, ¿cómo lo buscamos? Con una advertencia que yo no creo que no sobra hacerla. La gente cree que cuando uno habla de empresas, habla de las grandes o las medianas empresas en Colombia, y resulta que grandes empresas son el 0.5% del país y las medianas el 1.5%. Nada más, el 98% son pequeñas y microempresas en Colombia. Luego, cuando uno dice que hay que proteger a esas empresas, no se está refiriendo a las grandes o a las medianas, se está refiriendo a ese 98% de empresas en el país que son pequeñas y microempresas, que hoy tienen una carga en su espalda que es claramente excesiva. Hombre, yo creo que el camino no está por ahí. Yo creo que aquí hay que hacer una discusión de otra manera.
Sí. Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 8 de la noche, un minuto.
Ya regresamos en Voces RCN.
En las últimas décadas, Colombia ha avanzado en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Pero debemos seguir apoyando a las 22.6 millones de colombianas que hay en nuestro país. En el mes de la mujer seguimos trabajando para lograr una presencia equitativa tanto en el entorno político, económico y también en crear espacios de igualdad en nuestra sociedad.
Por una sociedad más justa y equitativa, una campaña de RCN Radio. Compromiso social.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:02 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. Mucha atención y novedades sobre el caso de Ginette Bedoya frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado a esta hora, Jenny Angarita?
Sebastián, muy buenas noches. Atención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos suspendió en la noche de este lunes el juicio que se adelanta contra el Estado colombiano por el secuestro, tortura y abuso sexual de que fue víctima la periodista Ginette Bedoya el 25 de mayo del año 2000 en la cárcel La Modelo de Bogotá. La suspensión se produjo luego que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hubiese recusado a 5 de los 6 jueces de la Corte IDH, argumentando que no existían garantías en la audiencia virtual de juicio. En ese sentido, Sebastián, el Estado colombiano tendrá hasta las 11 de la mañana de este martes 16 de marzo para radicar el escrito de recusación que formuló contra los jueces y deberá argumentar las razones por las que se retiró de la audiencia virtual que se desarrollaba en la mañana de hoy.
Gracias, Jenny. Ahí está la noticia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido suspender esta noche el juicio que se adelanta en contra del Estado colombiano por el secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista Ginette Bedoya en el año 2000 en la cárcel Modelo aquí en la capital de la República. De otra parte, les contamos que la primera dama ha señalado que nunca le ha propuesto al Archivo General hacer una biografía pública. Catherine Leal.
Sebastián lo hizo a través de una carta donde ha dicho que nunca le ha propuesto al Archivo General de la Nación hacer una biografía ni publicar una biografía. Estas declaraciones se dan luego de que se conociera que ella, al parecer, habría pedido que le patrocinaran un libro que sería publicado el próximo año y que podría costar más de 50 millones de pesos. La primera dama lo que ha dicho es que sí se han puesto a analizar la posibilidad de hacer un libro que hable sobre el trabajo que han realizado las primeras damas en toda la historia de Colombia, desde el siglo XX hasta la fecha. Ha dicho que su intención es exaltar la huella positiva del servicio que han prestado las primeras damas al país. Sin embargo, ha señalado que ella no tiene ningún afán de protagonismo ni en su actuar busca involucrar recursos de la nación.
Gracias, Catherine. Entre tanto, les contamos que analistas han aumentado sus pronósticos de inflación para este mes según el Banco de la República. Marta Olaya.
La encuesta mensual sobre las expectativas de los analistas económicos para este mes de marzo, revelada por el Banco de la República, señaló que los analistas consultados por el emisor esperan que durante este mes la inflación o costo de vida de los colombianos registre un promedio de 0,41% y que termine este año en 2,74%, es decir, aumentaron su proyección frente a la encuesta del mes de febrero, que era de 2,64%. Frente al dólar, los consultados aumentaron su previsión y creen que la tasa representativa del mercado en marzo será en promedio de 3.551 pesos y que este año cerrará en promedio en 3.477 pesos.
Vamos a Medellín porque luego de 22 días la comunidad es sordomuda, levantado un campamento de protesta que mantenía en la Universidad de Antioquia. Mayra Arbeláez.
Cerca de 30 estudiantes de la comunidad sorda levantaron campamento de protesta en la Universidad de Antioquia luego de 22 días. La última semana ingresaron al campus para exigir la realización de un examen de admisión en lengua de señas. Elmer Gaviria, el vicerrector general de la Universidad de Antioquia, aceptó que sí hay retrasos en la inclusión de la comunidad sorda, pero advirtió que los esfuerzos de los últimos meses buscan ponerse al día con el acceso a la educación pública. El acuerdo académico plantea que los aspirantes que presenten dicho examen deberán realizar una prueba de competencia de lengua de señas colombianas como primera lengua.
Y organismos de socorro atendieron emergencias por lluvias en por lo menos 4 municipios del departamento del Tolima. Mayra Arbeláez.
Las lluvias que se siguen presentando en el Tolima continúan dejando afectaciones. La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental reportó emergencias por caída de árboles y deslizamientos en las vías terciarias de los municipios de Carmen de Apicalá, Prado, Ortega e Icononzo. Igualmente, los organismos de socorro hacen monitoreo permanente a los ríos de los municipios de Honda, Ambalé, Manatagaima, Coello, Piedras y Prado, debido a que han aumentado su caudal producto de las precipitaciones. Con esto se busca evitar afectaciones en las zonas ribereñas.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. En RCN Digital hablamos de lo que es tendencia en las redes sociales y la tecnología con Andrea Cardona.
Hay una plataforma que usted puede encontrar más de
la Copelo.
SpaceX lanzó un cohete para abastecer la Estación Espacial Internacional.
Juan Vicente Reyes.
Los eSports se han vuelto algo que es muy lucrativo.
Y la dirección de Daniel Faura.
Varios temas, les adelanto algunos para que se queden ahí en sintonía.
RCN Digital, lunes a viernes, 1:30 a 2 de la tarde. Y los sábados, versión Long Play, de 1 a 2 de la tarde, por RCN Radio. Síganos en Twitter y Spotify como RCN Digital, y en Facebook como programa RCN Digital. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda, José Obdulio Gaviria, Jorge Enrique Robledo y Rafael Nieto Loaiza. Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, ha dado una entrevista a nuestros compañeros de Noticias RCN, en donde se ha referido a las reuniones que ha ido sosteniendo con Alejandro Char, el exalcalde de Barranquilla, y con Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá. Entre los tres están hablando a ver si de ahí podría llegar a salir una eventual candidatura presidencial de centroderecha. Y en Noticias RCN le han preguntado al doctor Federico Gutiérrez, le han preguntado lo siguiente: ¿con quiénes no haría una coalición y con quienes quisiera trabajar en la ruta de la presidencia en 2022. Él se ha referido que le parecería bien trabajar con el expresidente Álvaro Uribe y con el Centro Democrático, pero en cambio dijo: yo tengo una visión absolutamente contraria a la visión petromadurista. Aquí la pregunta es, ¿les parece que Gustavo Petro equivale a Nicolás Maduro? Aunque el doctor Petro ha dicho que no, pero ¿les parece que equivale a Nicolás Maduro en el espectro político colombiano, como menciona Federico Gutiérrez? ¿Y le ven opción a esa trilogía, a ese equipo de tres, de Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Enrique Peñalosa, de aquí al 2022? José Obdulio Gaviria.
Bueno, a mí me parece que tiene toda la razón Federico Gutiérrez cuando establece que la confrontación, la dicotomía programática, conceptual, ideológica, es entre un programa liberal, un programa de sociedad abierta con un gran índice en el respeto a las libertades versus el socialismo del siglo XXI. Es evidente, eso no hay forma de negarlo y es un hecho. Y por ejemplo, Venezuela lleva hoy ya justa 23 años con semejante sistema, con las consecuencias económicas, políticas, de respeto a las libertades, de la vida social de los ciudadanos. Cuba lo ha vivido desde el 59 y Nicaragua un recorte absoluto de libertades, y lo que está viviendo, comenzando a vivir Argentina, también es igualmente preocupante, y lo que podría ocurrir con las elecciones próximas ahora en abril en Ecuador es también esa misma confrontación. Pero lo que sí es muy importante es mirar en esa especie de pirámide. En la base está la escogencia de los partidos de la democracia liberal, de unos precandidatos que luego vayan a una segunda o concurran a una segunda etapa, que es la escogencia de un solo candidato para presentarlo en esa tercera etapa, que es la primera vuelta. Forma como el Centro Democrático, las corrientes del Partido Conservador que aceptaron concurrir con nosotros a una consulta lo afrontamos en el año 18. Yo creo que hay muy buenas condiciones para que estos exalcaldes, algunos exgobernadores que están también recorriendo el país en plan de candidatos o precandidatos presidenciales, figuras públicas como Pinzón, figuras de la actual administración como la actual vicepresidente o vicepresidenta, que de ambas formas se puede decir y no se violan las reglas de la Real Academia. En fin, incluso ya creo que está por vencer también el periodo de los actuales miembros del gobierno que quieran inscribirse para esa carrera, y por lo tanto si algunos ministros o figuras de la administración van a concurrir a esa búsqueda de un candidato único, creo que lo deben hacer, ya dijéramos patos al agua, que ni flores florecen, es decir, que se abra una gran carrera por un candidato único de las ideas de la democracia liberal.
Muy bien. Jorge Enrique Robledo, ¿puede uno meter en el mismo saco a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro, cuando Federico Guterres se refiere a ellos como el petromadurismo, y les ve opción a este grupo de Alex Char, Enrique Peñalosa y Federico Guterres?
Pues es sabido, Juan Carlos, que mis distancias con el senador Petro pues se remontan a muchísimos años, ¿no? A muchísimos años, y que yo no voté por él en la segunda vuelta del 2018, y que en este momento él está, digamos, armando un proyecto político diferente al que estamos armando otros para competir en las elecciones del 2022. Pero yo también creo que el debate político no se debe adelantar con caricaturas. Yo creo que los debates hay que hacer esfuerzos por digamos, hacerlos con el mayor rigor y no estigmatizando, porque además a la hora de estigmatizar, ¿cómo está su conectividad? Pero esta me pareció muy chévere. José Carlos, le cambió un poco de tema y rápidamente. No hay esas comparaciones, porque finalmente lo que pretende el doctor Federico y quienes están con él, pues es ser, ellos a lo que aspiran es a reelegir a Duque en cuerpo ajeno, que en este caso es el cuerpo de ellos, ¿no? Y entonces, ante la inmensa dificultad que tienen para defender la obra de un gobierno tan mediocre como este y lo que representa, pues no les queda otra cosa que recurrir a la caricatura. Pero yo creo que debemos hacer esfuerzos, todos los candidatos debemos hacer esfuerzos por hacer debates, digamos, lo más razonados y profundos posibles, que la gente pueda entender mejor qué es lo que está ocurriendo y en dónde están las diferencias, y para que el ciudadano termine eligiendo como mejor crea que debe votar.
Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión?
La izquierda radical tiene la costumbre de cambiar de nombre cuando el que usa se devalúa. Es lo que pasó con el comunismo. Hasta la caída de la cortina de hierro, a los comunistas no les daba pena hablar de que eran comunistas. Pero después de que quedó en evidencia la debacle, el desastre que eran esos países, se movieron. Y en América Latina se empezaron a llamar socialistas del siglo XXI. Y dentro de los socialistas del siglo XXI, había uno muy importante que trajo a Chávez a Colombia, que fue el senador Petro, y que además se presentaba él mismo como asesor económico de Chávez. Lo que ocurre es que en Venezuela, pues también hay un desastre. Un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, uno de los más ricos en otros minerales como oro, que hoy tiene niveles de miseria y de pobreza como los de Haití, y que de estar produciendo algo menos de 4 millones de barriles, hoy produce menos de la mitad de lo que produce el Estado colombiano, y que en esta semana se quedó sin diésel. Luego no hay cómo prender las plantas de energía en las ciudades, la red general de electricidad es todo un desastre, no funciona, y no hay cómo mover los camiones porque no hay diésel en un país como Venezuela. Dicho esto, en Colombia y en el resto del continente dejaron de llamarse socialistas y de hablar del socialismo del siglo XXI, y ahora hablan de progresismo. Y Petro es eso. Así que a mí no me parece que ahí haya, me distancio del senador Robledo, caricatura. Finalmente, la manera de entender el mundo, la política y la economía de Petro es la de Chávez y es la de Maduro.
Ya, bueno. Lorena Castañeda, su punto de vista.
Pues miren, yo tampoco defiendo al senador Gustavo Petro. Políticamente no soy muy afín a él, pero yo creo que esa no es la mejor entrada que puede tener el trío de exalcaldes a la pre-campaña electoral. Yo creo que esas afirmaciones por lo pronto van a polarizar mucho más el escenario electoral de 2022. Y pues finalmente yo qué les puedo decir, que eso va a terminar en el Centro Democrático. Yo no leo otra salida más allá de esa apuesta de tres personas que, digamos, entre ellos no sé qué tanto puede sumar a una apuesta independiente, porque eso también lo dice en la entrevista. Yo realmente no creo, yo creo que son fuerzas que se están uniendo, bienvenidas las opciones democráticas, pero eso va a terminar claramente en el Centro Democrático.
Bueno, oigan, otro tema que ahí tiene que ver con una entrevista que le dio en el diario El Tiempo este domingo a Yamia Amat, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en donde ella habla de una serie de propuestas que le piensa hacer al gobierno nacional para que se pueda reducir el impacto negativo de la pandemia en la economía colombiana y por supuesto en los ciudadanos, por encima de todo en los ciudadanos. Pero al final de la entrevista, la última pregunta es la siguiente: su favorabilidad en las encuestas ha caído, ¿a qué adjudica su descenso en los sondeos? Y ella responde: la imagen política no es para la egoteca, sino para gastársela. Me ha tocado el gobierno más difícil en 70 años por la pandemia y he cometido errores que reconozco con humildad y enmiendo. Estamos padeciendo el desempleo, pobreza e inseguridad derivada de las secuelas de la pandemia, una situación inédita para la humanidad. Gobernar y tomar decisiones difíciles desgasta, pero de esta situación vamos a salir adelante siendo mejores seres humanos, gobernantes y ciudadanos. La pregunta es la imagen política para gastársela, como dice Claudia López, pero sobre todo, y en esto centro más la pregunta, ¿se la está gastando ella como debe ser? José Obdulio Gaviria.
Sí, pero es que la imagen política no se gasta, eso es de qué está hablando ella. Incluso a medida que se actúa bien y que se hay una un balance favorable de realizaciones, va creciendo la audiencia, e inclusive se puede partir al contrario de una muy baja popularidad o mirada favorable hasta terminar con una altísima popularidad. Eso es lo normal. Me parece que la señora Claudia López debiera dedicar más tiempo a la administración, menos a la política o politiquería, debiera enfatizar mucho su esfuerzo en el tema de la seguridad. No necesariamente un alcalde de la izquierda tiene que ser negado para el análisis de los temas de seguridad y con quien los debe hacer, que es con la policía, la fiscalía, las fuerzas armadas. El presidente Uribe, siendo gobernador de Antioquia, realizaba todas las mañanas una reunión diaria de seguridad, se llamaba las redes, con esos organismos que incluyendo la fiscal, la procuraduría, la defensoría del pueblo, y recuerdo muy bien que el primer alcalde por elección popular que le tocó a Uribe en su primer gobierno fue Lucho Garzón, y tengo que recordar, no sé si ustedes lo tengan en la retina, que en ese tema específico hubo mucha concordancia, por lo menos unos avances conjuntos que favorecían mucho la imagen del alcalde, obviamente. De manera que yo creo que yo leí con mucho cuidado la entrevista, y la verdad es que es desoladora. No hay como un propósito y no parecería que vamos a salir bien de esta administración.
Senador Juan Enrique Robledo, ¿qué piensa usted del tema?
A ver, digamos esto, Juan Carlos. Yo creo que es evidente que se puede mostrar a ciertos grandes en la alcaldía de Claudia López. Ese es un hecho que, pues, negarlo no tiene sentido. Inclusive cosas que no tienen antecedentes en la vida del país y que son poco conocidas, como por ejemplo todo un proyecto enorme de economía del cuidado, que tiene que ver con una atención particular que nunca se había planteado al tema de la mujer y de las responsabilidades que tienen las mujeres en el cuidado. Y otra serie de cosas se podrían mencionar. Pero también es verdad que Bogotá es una ciudad bien difícil y este lío de la pandemia es bien complicado de manejar, particularmente en una ciudad como esta, y que se han cometido errores. Yo creo que es un hecho que se han tomado decisiones que no deben tomarse, y en ese sentido la alcaldesa tiene que mirar con tranquilidad los correctivos que haya que tomar. Pero también voy a agregar una cosa donde yo creo que está una causa principalísima del deterioro que puede haber sufrido en las encuestas, y es que pues esta es la única alcaldía de Colombia que tiene en contra de ella las dos más poderosas barras bravas que existen en Colombia, que son las barras, llamémoslas, las del uribismo y las del petrismo. Eso no es un asunto de menor cuantía. Ese par de bodegas, las que siguen al expresidente Uribe y al presidente Duque, y las que siguen a Gustavo Petro, ensañadas en Claudia López, dándole con todo, con la razón y sin ella, con bastante más frecuencia, pues por supuesto que genera un impacto y un deterioro. Esa es una consideración que hay que tener en cuenta, pero por supuesto que hay que afinar y hay que hacer mayores esfuerzos para que la ciudadanía entienda mejor los aciertos que se están desarrollando en esta administración.
Usted dice que Claudia López, senador Robledo, ha tenido aciertos y errores. ¿Cuál le parece el mayor acierto y cuál el más grave error?
No, puse como ejemplo este asunto de la economía del cuidado, que yo pienso que es una política bien acertada. Lo que se está haciendo en atención social en la pandemia también lo considero que es acertado, y hay más asuntos, pero digamos que ha habido hechos que pues son evidentes que le han provocado un desgaste grande. Los sucesos de diciembre con su viaje por fuera de Bogotá en esos días, pues eso no lo pudo entender la ciudadanía y no lo podía entender. Las afirmaciones que ha hecho en relación con los venezolanos en estos últimos días, a mi juicio, también son ideas equivocadas. Pero repito, son muchas las cosas que se están planteando de una manera correcta. El plan de desarrollo de Bogotá, de Claudia López, es un plan en lo fundamental acertado, que yo creo que debemos respaldar quienes vivimos en Bogotá.
Rafael Nieto, Loaiza, ¿cuál es su parecer sobre esto?
Yo creo que con Claudia López lo que ocurre es que hay una enorme decepción. Con Claudia pasa que uno puede sistemáticamente revisar sus declaraciones y sus trinos antes de ser alcalde, y después sus actuaciones, sus declaraciones y sus trinos siendo alcalde, y encontrar sistemáticas contradicciones. Claudia está permanentemente buscando responsabilizar a otros distintos, sobre todo al gobierno nacional, de lo que es competencia de ella. Y creo que ha tomado unas decisiones que contribuyeron a que Bogotá sea una de las ciudades más golpeadas por la crisis de la pandemia. No cabe la menor duda de que los confinamientos generaron un frenazo en la producción y en el consumo, en la oferta y en la demanda, y nos llevaron a la peor crisis económica desde que tenemos estadísticas. Eso creo que en eso todos coincidimos. Pero la verdad es que en el caso de Bogotá, tal situación se ahondó por decisiones de Claudia, el grueso de ellas contradictorias, que terminaron ahondando la crisis. Y buena parte de lo que está ocurriendo en desempleo y en pobreza en la ciudad es resultado de lo que Claudia ha dicho y ha hecho. Y en ese sentido me parece que lo que ocurre con las encuestas es que empiezan a castigarla precisamente por sus contradicciones, por su afán de pelear sistemáticamente y de echarle la responsabilidad a otros, por estas decisiones contrarias al bienestar de la mayoría de la población. Y eso pasa factura. Cuando se gobierna bien, la imagen, no, coincido plenamente con el senador Gaviria, no solamente no decrece, sino que aumenta. Cuando se gobierna con tantas dificultades y con tantos problemas, con tantos errores, al final termina pasando factura. Y creo que eso es exactamente lo que le está pasando a Claudia López.
Bien, última respuesta del programa, Lorena Castañeda.
Bueno, me tocó lo último, pero lo más interesante. ¿Qué puedo decir? Por supuesto, defiendo a Claudia López. Yo voté por ella. Me siento muy identificada con el programa de gobierno que ella presentó para su campaña. Pero además les puedo decir una cosa en la que estamos de acuerdo con ella, y es que la Bogotá que tenemos hoy es muy distinta a la que nos presentaron en el 2019-2018. No solamente hay que asumir los retos de esa Bogotá, sino por supuesto los retos que trae una pandemia, por supuesto retos de los que nadie está preparado, ningún alcalde del país, de hecho ni siquiera el presidente lo estaba esperando. Entonces, para mí, eso es desafiante en una alcaldía, además en Bogotá, la capital que recibe todos los problemas del país, que lo recibe con agrado, pero con tanto, digamos, con tanto desafío. Entonces, ¿qué les puedo decir? Mire, yo creo que la alcaldesa se ha destacado por asuntos que tampoco yo creo que se le han dado el talante, como el ejercicio que se hizo de presupuestos participativos. Más de 400 mil millones de pesos se dieron, digamos, a la decisión de los ciudadanos en qué desean invertir, y uno se da cuenta la lectura tan distinta a las localidades. Las prioridades ya no son las vías, son el cuidado, son los animales, son los niños, son los temas ambientales. Hay cosas que corregir, por supuesto, la inseguridad nos está cobrando, pero además esa inseguridad es el resultado de la pobreza que veíamos venir con la pandemia. Estamos a tiempo de hacer correcciones, pero además yo quiero hacer un llamado a lo que está pasando en Sumapaz, y que eso no se ha visto tanto en los titulares. 3 homicidios en menos de 24 horas. Personas campesinas que fueron buscadas en su casa, y que tiene que ver esto un asunto con un conflicto armado. Es decir, el encrudecimiento del conflicto armado está volviendo a las regiones de Colombia y, por supuesto, a sus zonas rurales. Sumapaz, que es la localidad más grande, la rural de Bogotá, sufre esas consecuencias. Y a eso no se le ha puesto el ojo y no se ha hecho debate sobre el tema. Entonces, yo creo que acá los retos siguen siendo muy grandes, pero para eso estamos preparados y seguramente vamos a mejorar. Y yo lo que creo es que no puede haber, digamos, ese oportunismo político de los partidos que están buscando como la caída de la alcaldesa simplemente para una plataforma para presidencia o para elecciones al Congreso.
Ya, muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias Lorena Castañeda por haber estado aquí, José Obdulio Gaviria, Jorge Enrique Robledo y Rafael Nieto Loaiza, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.